El tema del informe de racionalidad financiera del proyecto de reforma de pensiones y los efectos que el mismo Ministerio de Hacienda calcula sobre empleo y sobre más que sobre empleo, sobre informalización del trabajo, es bastante notable. A partir de un detalle, y que es que entre las visiones calificadas por algunos, no por el ministro, de catastrofistas sobre los anuncios de los efectos que tendría la manera en la cual se realizaría este aumento de la cotización y el efecto sobre todo del 2%, porque lo que uno tiene que mirar como un verdadero impuesto al trabajo es ese 2%. El total del 5% uno podría discutirlo, el 2% es el verdadero impuesto al trabajo. Pero en ese aspecto, en ese sentido, se decía que iba a aumentar la informalidad. Se decía que iba a tener efecto sobre el empleo, se decía que iba a tener efecto sobre las remuneraciones, porque esta lógica que del cargo del empleador también hay que tener mucho cuidado con la forma en que se maneja. Efectivamente, a nadie le van a bajar el sueldo producto del aumento de la cotización, pero en el mediano plazo las cosas se normalizan. Es decir, alguien a quien le iban a reajustar el sueldo, yo sé que es gradual.
Una empresa que necesita abrir un nuevo cargo y se juntan los tipos de la empresa y dicen, ya, vamos a llenar este cupo que nos falta, o abramos este cupo que nos falta para abrir la oficina de Copiapó. Listo. ¿Cuánto necesitamos? Una persona. ¿De qué orden tenemos para contratar? De 10. Después, cuando se normalice ese 10, que es el costo empresa, tiene todas las reducciones hacia abajo que significa contratar a una persona.
Y entonces,
entonces ya no se descuenta tanto por 7%, 3%, ya no se cuenta tanto por ciento para salud, tanto por ciento para las imposiciones, sino que hoy día son 15 para las imposiciones. ¿Te fijas? Entonces, eso se va, al final, va a redundar en lo que puedes pagar finalmente a la persona. O sea, hay pocas empresas que pueden aumentar así dramáticamente su costo de empresa por cada una de las personas que tienen. Eso no es que sea bueno o malo, hay un punto de vista realista.
Mercados competitivos, claro. Exactamente. Bueno, y el punto es que hay un efecto, y es un efecto dimensionable, es un efecto que el propio ministerio, está bien, el ministro ayer sale a aclarar que son los rangos máximos. Y está bien, me parece muy bien que la DIPRES en el informe de racionalidad financiera se haya puesto en los escenarios máximos, pero sin duda puede ser escenarios de máximo, pero el piso entre máxima y mínima está muy bajo. Y eso sin duda va a marcar, no les quepa ninguna duda, que va a marcar gran parte de la discusión legislativa sobre este tema, porque van a empezar a aparecer otros fantasmas. Y hay un punto que ha planteado Matías insistentemente, y que es el punto más de fondo que le hace sentido y que no le hace sentido a mucha gente. Y tiene que ver necesariamente con la lógica respecto a que si uno financia el pilar solidario, el mismo equivalente al 2%, lo financia con rentas generales de la nación, se va a sacar de los impuestos. Por lo tanto, quien más paga impuestos, más va a contribuir a ese pilar solidario, más va a contribuir al financiamiento de las pensiones. En la situación actual, el fisco no saca un peso para financiarlo directamente, saca porque tiene que pagarle más a sus empleados, pero no paga un peso más. No saca un
peso.
Pero
deja de recaudar mucho.
Pero deja de recaudar bastante además, o sea, también hay un efecto adicional. Pero el punto está en que el hoy día, en el fondo, los trabajadores chilenos pagamos el pilar solidario. Y el punto práctico es que en términos proporcionales paga mucho más para financiar el pilar solidario el que gana menos que el que gana más. O sea, hay una regresividad evidente en el tema. Entonces, ese es otro punto de discusión que yo creo que va a estar súper instalado.
Yo comentaba un poquitito más temprano y a ver, primero, haciendo alguna diferencia, pues yo decía, ojalá, y hay algunos visos de que no va a ser así, pero a lo menos en el discurso hasta ayer, y hasta el tolerancia cero, digamos, probablemente, ¿verdad? Y también en el día que estuvo acá, el argumento del gobierno era negar que esto iba a tener impacto en el empleo, o cerrar la puerta a la discusión. No negarlo categóricamente, pero no abrirse a discutir que esto iba a tener impacto en el empleo, que ese finalmente lo que estábamos hablando era también hablar de un impuesto al trabajo, etcétera, etcétera. Uno sabe que en privado el ministro ha reconocido que aquí hay un impuesto al trabajo. Él lo calcula en un 1% el impuesto al trabajo, en definitiva, porque del 2% hay un 1% que igual pasa a ser capitalización individual. Exactamente. Sí. Entonces, al final, el impuesto al trabajo real es del 1. Lo otro que ha dicho también es que no es verdad que sea regresivo, porque finalmente el pobre no paga prácticamente nada. Se ha dicho también que es evidente que acá va a haber una disminución en la recaudación tributaria. Pero lo que contiene el informe que se conoce, que va acompañando a los proyectos de ley, es una evidencia que, a ver, yo creo que se agradece, pero que hace falta que también esté instalada en el discurso, para que política y discursivamente y comunicacionalmente no se cometa el mismo error que cometió Alberto Arenas en su momento cuando salió a pelear, aquí incluso en esta radio, para tratar de instalar la idea de que la reforma tributaria, independiente de lo bien hecha o mal hecha que estaba mal hecha, no iba a tener ningún efecto en el crecimiento, ningún efecto en la inversión, ningún efecto en nada. Este proyecto, nada sino como está concebido, no es inocuo, va a tener efecto, el informe lo dice, bueno, que el discurso también lo diga, y que por último se defienda desde la convicción política el hecho de que, ¿saben qué más? Yo considero que esta reforma hay que hacerla, y si tiene un impacto, el país tiene que estar dispuesto a pagar ese impacto.
Además, que hay que considerar algo, el informe de productividad es para este proyecto, para el del gobierno, que es 5% más. Sí. Pero el proyecto de Sebastián Piñera es 4% más y también tiene un efecto.
También lo tiene.
Es decir, la clase política en general, y aquí, como dices tú, asumámoslo no solo en los hechos técnicos, sino que en el discurso político, asumámoslo, o sea, seamos valientes en decirlo con todas sus letras,
o sea, si tú quieres,
pero
el informe,
no lo utilicemos como para decir ese proyecto bueno o este es malo, porque el que sube 4 puntos o suba 5 puntos, los dos tienen impacto. Por lo tanto,
en salarios y en empleo.
Que la oposición no use este argumento como diciendo el proyecto del gobierno impacta al mercado laboral, porque el proyecto que plantea la oposición también lo impacta.
Pero ojo, entre seis, uno lo hace en 6 y el otro lo hace en 8 años. Eso te hace una diferencia. Ese 1%, yo no tengo los números, así que no tengo idea, ese 1% de diferencia plantea una diferencia.
Está bien, pero también desde el mundo de Piñera están diciendo que es inocuo, Nico.
Exacto, eso
es lo que están diciendo, que no tiene efecto en el empleo.
Cuando tú hagas
que el efecto en el empleo lo tiene este proyecto, eso no es verdad. No, porque además tiene efecto en el salario. Sí, si eso también es evidente. Entonces, no nos hagan comulgar con las ruedas de carreta de que estas cuestiones son inocuas, porque no son inocuas. Yo lo que pido es que lo defiendan desde la convicción y desde el convencimiento de que es lo que hay que hacer.
Exactamente, o sea, son costos.
Y que asumamos el costo.
Que la clase política en general no se tire la pelota unos a otros de que tu proyecto hace. No, si los dos proyectos afectan. Lo que sí es que si es que los dos sectores de la política están de acuerdo, que vean por qué quieren pagar ese costo, si es mejor el beneficio que el costo, está muy bien. Lo que no sea, que lo que no me parece honesto es que se utilice que de un solo lado, y que los titulares sean solo de un solo lado, en que el proyecto de este gobierno afecta al empleo. El de la oposición
también
pide 4 puntos, el otro pide 5 puntos. No es tanta la diferencia. No es tanta.
Bueno, yo estoy de acuerdo. No, sí. A ver, nada es neutro.
Nada es neutro.
Y efectivamente hay un costo que pagar. Lo que pasa es que, como dice muy bien la Connie, se ha planteado que no tiene ningún efecto.
Pero eso no lo plantea el informe, y esa es una diferencia respecto a lo que hizo Arena.
No,
yo, es que informe, eso sí lo quiero reconocer.
Muy claro, tomando todo esto.
Arena números, nunca sacó un informe así.
No, tomando. De hecho, no, si
o
estaba,
no, lo
no, 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 si estaba el informe de factibilidad. Pero, de hecho, ¿te acuerdas que aquí mismo.
Pero decía que no pasaba nada.
Claro, ¿te acuerdas? Aquí mismo sosteníamos, por ejemplo, me acuerdo, un dato así muy general, planteaba que el aumento de recaudación producto del impuesto verde era de X, pero suponía que la venta de autos se mantenía constante y que no había un efecto en la decisión de qué tipo de auto comprar por parte de la gente. No había ningún efecto en el impuesto al diésel. No había, que la gente no iba a tomar ninguna decisión al respecto, se mantenía constante.
No existían los informes de productividad en los tiempos de Arenas, me aclara alguien, y por eso nunca lo conocimos.
No, pero el informe de factibilidad financiera del proyecto sí estaba.
Pero no el de productividad. Este es un informe de productividad,
que forma parte del.
Este es el que mide empleo.
Este es el de efectos sobre la productividad. Entonces, y en ese sentido es que el informe, y el informe de Arenas era efectivamente sobreestimado algunas cosas, había un montón de diferencias. Ahora, es importante entender el párrafo, porque el párrafo es bastante amplio también, hay que entenderlo. Tomando todos estos números en consideración, el posible efecto oscila entre 2.200 y 394.000 empleos, con efectos intermedios de 60.000 a 124.000. Estos efectos calculados son una cota superior respecto del efecto corto plazo, primero porque no considera el efecto de cuánto valora el trabajador este beneficio, pues no, eso no es calculable. Segundo, no considera, como hemos mencionado anteriormente, los ajustes que pueden hacer las empresas a estos aumentos, desde salarios hasta horas trabajadas. Finalmente, este es solo el efecto de empleo formal. Es probable que parte de este nuevo nivel de cotizaciones se irá probablemente a la informalidad. Y yo les diría que ese es el elemento, porque cuando se decía que esto fomentaba la informalidad, uno de los elementos decía, no, aquí no hay fomento a la informalidad. Sí lo hay, y hay un problema.
Es evidente, pues, o sea,
Ahora, lo que pasa es que yo creo que...
No hay que hacer ningún cálculo para darse cuenta que cuando yo le subo 5 puntos porcentuales a un impuesto, por muy muy bueno que sea, por muy loable que sea la medida, y que vaya en beneficio del ahorro del largo plazo, es evidente, yo te subo algo 5% al costo, tú vas a tener menos posibilidad de comprar ese bien. Es una cuestión...
Claro, pero también, no, bueno, pero hay un dato básica. Ahí también, que es que uno puede suponer que hay efectos sobre la productividad, y que esos efectos sobre la productividad en un plazo, tanto en el proyecto del gobierno como en el proyecto de la oposición, te podría ir aminorando ese efecto. Si aumenta la productividad, ese efecto disminuye, digamos. O sea, uno podría suponer que hay elementos virtuosos, sobre todo respecto a la gradualidad que se plantea. Lo que pasa es que aquí hay un problema práctico, que es que el aumento de cotización, mucha gente no lo ve, no le ve un beneficio inmediato. No le va a ver un beneficio.
Pero es que eso no lo ve mucha gente hoy día, sin cambio.
No, pero de acuerdo.
Claro, muchos independientes que no, por su cuenta, como la ley que existe, no, nadie la ha puesto en marcha, ni nadie exige que los independientes coticen. Los que cotizan hoy son o porque pueden, o porque quieren y tienen una visión de largo plazo. Pero muchas personas, y por algo estas leyes son obligatorias, porque cuesta mucho. Y pensémoslo nosotros mismos. Cuando teníamos 25, 26, 28 años, estábamos recién en el mercado laboral. ¿Quién tiene la visión de que va a tener 75? Si el problema de los cabros jóvenes es que no saben que, o no suponen que ellos van a llegar a tener 65, 70 años. Entonces es muy difícil a un ser humano hacer que, aparte de sus ingresos mensuales, un 10%, un 15%, para cuando yo tenga 65. Si no voy a tenerlos nunca, yo voy a tener siempre 25, yo voy a tener siempre 28, o ya tendré tiempo para ahorrar por cuando sea viejo. Ese es un problema real de que es muy difícil cuantificar o mirar en largo plazo. Por eso es que se obliga a la gente a cotizar.
Ahora, bienvenido al informe productividad. Me acotan que es producto del trabajo de la comisión de Joe Ramos, la comisión de productividad de Joe Ramos, que se adoptó y ha habido ya como 5 o 6 informes de productividad asociados a distintos proyectos de ley de banco, esta ley en particular, distinto del informe de factibilidad financiera que siempre ha existido y los ha hecho la DIPRES, y que van acompañando siempre a los proyectos de ley. Ahora, aquí hay un mundo de cosas que discutir, y va a ser bueno que tengamos la discusión parlamentaria, y eso es probablemente lo que hace difícil pensar que esta reforma vaya a salir. Porque, claro, si tú quieres amortiguar o aminorar el efecto en el empleo, entonces, bueno, financiamos esto con gastos generales de la nación. ¿Pero eso qué? ¿Vamos a recortar gastos? ¿Vamos a aumentar los impuestos? ¿A qué? El ministro ha dicho que no hay un peso en las arcas fiscales hoy día para esto. ¿Se puede recortar como para financiar el aumento en la cotización? Aparentemente no, según lo que él mismo ha dicho. Pero esas son discusiones que seguro se van a dar.
Y subir impuestos tampoco es inocuo.
Nada es inocuo. Lo único que podría ser inocuo es que le cortemos la plata a algún ministerio que la esté gastando mal, digamos, y la traspasemos para acá. Pero uno entiende que tampoco está pasando.
Cotización es ahorro. Ahorro es sacar de los flujos mensuales. Piensa en una casa, tengo 100, guardaba 5, quiero guardar 7. ¿Esos 2 extras los tengo que sacar de dónde? Compro menos ayuya, ando menos en Transantiago, viajo menos, voy menos al cine. Ay, pero esos 2 pesos extra que quiero ahorrar, porque es ahorro, cotizaciones ahorro, los tengo que sacar de alguna parte. Si es por impuestos generales, seguramente va a tener efectos, qué sé yo, en la inversión. Si es a través de las cotizaciones de los empleadores, será el empleo. Esto no es inocuo. Lo que pasa es que la clase política, responsablemente, y no tirándole la pelota al del frente, típica inclinación binominal que tenemos, que siempre la culpa la tiene el del frente, decir costo versus beneficio. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
Sí. Ahora, lo que pasa es que, ojo, que también hay un problema práctico. La diferencia entre el problema del el proyecto Piñera y el proyecto del gobierno es que, en el fondo, en el proyecto del gobierno, el 40% de lo que tú pagas no le llega. Hay un 40% de la gente a la que no le llega nada. Entonces el incentivo es mucho menor, entonces por eso se supone que es mayor. Aquí es neutro en ese aspecto. Pero mira, yo creo que el punto es que aquí hay una discusión política. Me sorprendió ayer, no sé si ustedes escucharon una declaración de la presidenta, que me llamó mucho la atención, porque dijo que el verdadero proyecto de pensiones lo va a tener que hacer el próximo gobierno. Entonces, el verdadero proyecto de pensiones lo va a hacer el próximo gobierno, porque hacemos este. No entiendo el punto, digamos, o sea, que la verdad la reforma
no, yo entendí que era como la reforma más de fondo, y que lo que apuntaba el proyecto actual era una mejora rápida de las pensiones actuales.
Sí, claro, o sea,
en eso este proyecto es muy eficiente.
En ese proyecto
es muy bueno,
eficiente.
Es muy bueno para la gente que hoy gana 120 mil pesos.
O sea, el aumento del 20% para la gente que hoy día está pensionándose.
Los viejitos que hoy están con pensiones miserables. Este proyecto va inmediatamente a bailarlo, y no esperan 20 años, no esperan 30 años.
Pues el proyecto de mañana tampoco esperan 20 años, porque lo que se plantea es que el aumento de la cotización, el 4% de cotización que llega a las personas directamente, ese en teoría va a ir mejorando gradualmente.
Pero va a ir mejorando,
pero la señora Julita, que
gana 138
hoy. Sí, pero el proyecto de Piñera incluye... Ahora no sé cómo se financia, pero incluyen una mejora equivalente al pilar solidario contra renta general de la nación.
Pero no es ahora, Nico, esa es la gran diferencia entre los dos proyectos.
Porque entre otras cosas está gobernando Bachelet y no Piñera.
En el marco hipotético, en el diseño, no, hasta donde yo he visto, no hay nada que vaya a afectar en lo inmediato pensiones más bajas.
En uno son 12 meses y en el otro son entre 24 y 28 meses.
Y lo interesante,
o sea, tampoco es tanta la diferencia.
Lo que tiene este proyecto del gobierno es que el 3 se reparte 3 y 2, ¿no es cierto? El 3 para capitalización individual.
Que no es para capitalización individual, porque es para un ahorro colectivo.
Y otros 2 son para un ahorro colectivo.
Sí.
El otro 2%. Y sí, ese 2% también va disminuyendo.
No, el 3% es un ahorro colectivo, el 2% es para un fondo solidario. Porque no existe, lo que existe es el derecho sobre una cuenta, no hay una cuenta individual.
No, si va a haber una cuenta asociada al RUT.
Sobre el 3% hay un saldo asociado, que es distinto que una cuenta. Se manejan como un solo fondo.
Entiendo que
y no con multifondos, sino que con un solo tipo de
fondo. Eso es distinto, ¿en qué tipos de fondo? Pero lo que sí está en el proyecto, está asociado a un RUT, está asociado a una cuenta y tiene derecho de propiedad. Va a ser tuyo, no va a ser un fondo que mire usted tiene conmigo tanta plata, no.
Y es heredable.
Mira, hagamos una
y
cosa,
es heredable, pero tú tienes propiedad. Cosa,
hagamos que todo el mundo sincere aquí los efectos, lo cuán inocuo o cuán no inocuo es, sobre qué tiene efecto y en cuánto tiempo opera. Porque es efectivo que el proyecto del gobierno tiene un efecto ahora inmediato de aumentar en el 20% las remuneraciones de los pensionados de menores ingresos hoy día. Y el cálculo que se hace es que el proyecto de Piñera mejora las pensiones en 20 años más. Entonces, sinceremos la cuestión.
Salvo que le llegue una parte...
Porque la consigna campañera de un lado y de otro en medio de una elección presidencial lo único que hace es enturbiar la discusión.
Tal cual.
El proyecto, como lo plantea Piñera, tiene aumento del pilar solidario en un plazo muy acotado de tiempo contra renta general de la nación y no en 20 años más. Pero
no hay plata en la nación, pues, Nico, ese es el problema.
Depende, pues.
Rentas generales de la nación, ¿va a subir impuestos? Tampoco lo ha dicho.
Por eso, a ver, ¿qué dije?
Pero no te chorees, pues.
Connie,
no lo ha dicho.
¿Qué dije yo? Dije, no sé cómo lo va a financiar. Pero
que lo va a gastar.
Es que le pedimos a la autoridad de
Cerrato, es que diga
cuando,
cómo lo va
cuando
a financiar.
Diga que va a ser bueno, cosas, o sea, que le diga
el llamado general a que todo el mundo sincere también pasa porque Piñera diga cómo lo va a financiar.
Entiendo que están trabajando en eso y entiendo que hay opciones de ver cómo se financia. Yo no quiero convertirme en el gran defensor de Piñera en este caso, ni un proyecto del otro, porque además me parece que el proyecto del gobierno tiene cosas interesantes. Pero lo que no entiendo, como te digo, es las declaraciones de la presidenta. Tú las interpretas de una manera distinta a lo que la interpreto yo, perfecto. Pero definitivamente tampoco entiendo cuando hoy día, por ejemplo, el diario El Mercurio le pregunta a 4 ex superintendentes de pensiones y dice y coinciden los 4, todos de la concertación, porque no son de la nueva mayoría, salvo uno, no hay argumentos técnicos para el administrador estatal, pero se justifica por razones políticas. Entonces yo la verdad es que, o sea, pasamos de la República de los Tecnócratas a la República de los Políticos, entonces vamos a hacer algo malo, vamos a obligar funciones a partir de una decisión política. Entonces ahí es donde parece que estamos siendo un poquito bipolares, porque antes decía que los tecnócratas decidían todo, ahora se supone que todo se fundamenta por razones políticas, me cuesta.
Entender. No todo, nadie ha dicho, porque el ministro Valdés, que es claramente un tecnócrata, ha demostrado que claramente también es un político. El problema es cuando son solamente políticos y no tomas en cuenta ninguna planilla Excel y no cuentas ninguna sensibilización de costos, Y la otra es cuando solamente lo haces con el rigor técnico y no te fijas que son las personas las que van a recibir el beneficio o el perjuicio de una política. Entonces, como siempre, como suele ser, en vez de los bandazos de pura política o puro tecnicismo, vamos por la ancha vía del medio.
Sí, vamos por ancha vía del medio.